Bueno, damos apertura entonces a lo que es la transmisión de esta manifestación pública en la Plaza del Fundador aquí en la ciudad de Córdoba capital. Nos encontramos haciendo una transmisión acá con la gente de Radio del Monte de la ciudad de Cosquín, Radio Panamericana de Huerta Grande y Ecos Córdoba, en esta transmisión especial y alternativa en defensa de la ley de bosques.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mati? Contémosles un poco a la audiencia qué es lo que estamos viviendo en este momento, qué es lo que se está haciendo acá.
Lo que estamos viviendo es una concentración en la Plaza del Fundador de Córdoba capital, que tiene que ver con esta ley que quiere deforestar y vaciarlo el monte nativo de nuestra provincia. Esta ley que se quiso votar el 28 y que todavía estamos luchando para que eso no suceda, que pretendían hacer una audiencia pública hoy en Villa María de Río Seco, y nosotros habíamos convocado también con toda la gente, la coordinadora que está protegiendo el monte nativo, que está evitando que esta ley se promueva. Y bueno, acá hay una concentración con un festival de música. Se acaba de leer un manifiesto de por qué estamos en contra de esta ley.
Claro, hablamos de un proceso que ya lleva varias semanas, donde se tiene conocimiento de que se está por aprobar una ley, la ley que regula la explotación de los bosques en nuestra provincia, y eso es lo que está generando un movimiento. Y hoy se iba a hacer una audiencia pública, ¿no es cierto? Se iba a hacer una audiencia pública en el norte de la provincia, y a través de un amparo que se presentó en el día de ayer en la justicia, se dictó una medida cautelar que suspendió la audiencia pública que se iba a hacer en la tarde de hoy en el norte de la provincia de Córdoba, más precisamente en Villa María de Río Seco.
La coordinadora que está llevando adelante todo este movimiento en defensa del monte y de los campesinos que viven del monte y de nosotros mismos que vivimos del monte, todos quienes estamos en esta ciudad también que vivimos del monte, aunque no nos demos cuenta, están manejando esta manifestación de modo que estamos acá convocando a que la gente llegue a la Plaza del Fundador. Si bien estaba la posibilidad de ir hacia Villa María Río Seco, se convocó de todos modos, aunque se hubiese hecho la audiencia pública en Villa María, se convoca acá para que la gente de la ciudad se entere de lo que está sucediendo y lo que puede provocar esta ley.
Sí, claramente se busca tampoco caer en ese corset que imponen las formas legales de un sistema de gobierno, en este caso legislativo, que nunca se mueve de manera clara ante la respuesta de los ciudadanos, informando, dando lugar. Y eso es parte también de lo que se está pidiendo acá, ¿no? Participación. Bueno, de alguna manera también esto es lo que lleva a muchos de los manifestantes a poner lo cultural por afuera de una cuestión partidaria, política, o que tenga que ver con toda la burocracia y lo que están imponiendo directamente desde los estamentos del Estado.
Y aquí, como movilización, lo que se hizo es que toda la gente del interior ha bajado a la Plaza del Fundador, a Córdoba, y ha venido con sus plantas, ha venido con sus yuyos, ha venido a mostrar qué es lo que se puede perder del monte. Vamos a pasar a escuchar lo que está sucediendo en el escenario principal acá en la Plaza del Fundador.
Eduardo Salas, del Frente de Izquierda.
Pero todavía no hemos terminado de liquidar el proyecto. Los diarios de hoy hablan de que el oficialismo solo lo sacaría si hay consenso. Pero hay que tener cuidado. El consenso no es con quienes están acá. El consenso no es con los trabajadores. El consenso no es con los campesinos. El consenso es con la sociedad rural, con Cartés, con los grupos inmobiliarios, con la oposición que el otro día votó en contra de hacer, de tocar el tema el miércoles, pero que lo hizo también para negociar. Entonces no pensemos que tienen impedimentos para ir contra un atropello, porque cuando se atropella con todo, no buscan la forma. Entonces hay que mantenerse firmes, la batalla continúa, necesitamos estar alerta todos los días, y el miércoles, el día que se va a tratar la ley, si siguen con este planteo, ese día tenemos que ser muchísimos más.
Bueno, continuamos acá en esta transmisión especial de varios medios comunitarios que, bueno, nos ha unido una vez más la lucha, como muchas veces, y bueno, y acá luego de renegar un poco con los cables, con los equipos viejos que solemos tener, ya estamos acá. Vamos a aprovechar el tiempo que es escaso, como suelen decir en la radio, y acá estamos con José Luis Aguirre, cantautor, cantor, constructor de su casa, bueno, un personaje de la cultura y de la construcción de alternativas en esta galaxia.
Bueno, muy buenas tardes. También opinólogo de fútbol últimamente, así que mientras más amplio mejor.
Bueno, no, esa beta deportiva, no sé si es deportiva.
No, la otra vuelta escribí una carta a Messi que se hizo medio viral, así yo la verdad que no me la espero. La cuestión que terminé hablando en los noticieros de fútbol, y nada que ver con la música, así que digo, bueno, mientras más amplio, mejor.
Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Cómo anda la cuestión musical? Porque estamos hablando acá de un contexto más social, pero es interesante también saber que los músicos que se comprometen también tienen un camino por el lado cultural.
Y bueno, no, todo forma parte de la misma, todo forma parte del mismo envión, de la misma lucha o de la misma vida, ¿no? Para mí la música no está disociada ni ningún acto, ni el más acto, el acto más simple en la calle está disociado del todo, ¿no? La música es una manera para mí de expresar la humanidad de cada persona y bueno, y por consiguiente para mí está todo relacionado, así que por suerte cantando, ¿no? Por suerte levantándonos todo el día, todos los días y teniendo la chance de hacer música o de hacer danza de montones de formas, ¿no? Ya sea construyendo tu casa, criando los hijos, viniendo a tocar una marcha, a una movilización para defender lo que nos queda de bosque nativo, o ayudando o haciendo lo que sea, ¿viste? Me parece que todo tiene que ver con la música, así que ya que estamos vivos, andando por el planeta, pudiendo luchar y decir, la verdad es que es una buena vida y maravillosa.
Bueno, que nos contenta mucho, ¿no?, saber esto, porque ante tantos mensajes negativos, ante tan dura que es la vida, vivirla muchas veces, también uno se busca su lugar, se va haciendo su lugar, va migrando para cierto lado, creo que a donde puede muchas veces y después a donde quiere, porque también va construyendo su propio mundo. ¿Cuál es el mundo que vos vas construyendo a donde vivís, con tu compañera, con tus hijos?
Ese es el mundo de del trabajo, de la lucha y de la vida, ¿no? O sea, vivir no significa placer, trabajo no significa suplicio, significa hacer. Entonces mi mundo, nuestro mundo pasa por ahí, ¿no? Tratar de sumar belleza, porque la oscuridad ocupa demasiado espacio. Debemos sumar esperanza, belleza y juntarnos para que en medio de la lucha, en medio de la noche oscura, no de la noche, sino de la oscuridad, aparezcan puntitos de luz que sumen y que abran el hueco, loco, para que podamos dejarle a las generaciones venideras belleza. Entonces ya eso es luz, ya eso es importante, más allá de la oscuridad que la conocemos, sabemos que está y bueno, tratando de sumar, ¿no? Belleza, luz, porque creo que es la única forma de contrarrestar. Sumar oscuridad, la oscuridad suma oscuridad. Sumar lucha, inteligencia, luz, poesía, música, gestos, actos, miradas. Creo que es la manera de combatir. Entonces, ese es más o menos el mundo que tratamos de sostener y de llevar.
¿Cómo se vive, José Luis, cuando uno le toca también, como músico, pisar escenarios grandes, moverse en otro ambiente, digamos, dentro del mismo ambiente, pero otro tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Porque también sabemos que, bueno, no se deja atrás lo que uno piensa, sino que cuando se sube en un escenario grande también se sigue pensando igual.
Sí, no sé. Para mí los escenarios son escenarios. El escenario sagrado para mí es una mesa en una con mi familia y con los amigos tocando la guitarra y mostrando una canción ahí. El escenario grande quizás tiene la chance de amplificar el mensaje a más gente, por eso tratamos de ocuparlo con responsabilidad, con amor, pero siempre haciendo la música y el arte por uno, por uno mismo y por, y bueno, por la inocencia, ¿no? En este caso por lo, por el bosque, por los bichos del monte, por la gente que vive en el campo. El escenario grande sirve para eso y nada más. Si sirve para otra cosa, no, a mí no me...
Bueno, no, pero quizás sea una oportunidad también de muchos y de muchas personas que van, por ejemplo, a Cosquín. Vemos que también, más allá del negocio, del comercio, en los grandes festivales, también vemos que hay mucho esfuerzo de muchas familias del interior de Argentina, como le llaman, que hace mucho esfuerzo para ir unos días a Cosquín, y esas son sus vacaciones. Yo me acuerdo de niño, eso, de mis padres ahorrar dinero para poder ir una noche a Cosquín y disfrutar. Y me parece que es muy interesante también que haya artistas que vayan mostrando lo que es hoy el folclore. Digo, el folclore no se quedó en un lugar, sino el folclore fue avanzando, y me parece que eso es súper interesante también, que haya esa oportunidad para el público masivo de ver otra cosa, de ver lo que está pasando en la tierra.
Sí, sí, creo que por eso te digo, los escenarios, sobre todo con los sagrados como Cosquín, por su historia, por la gente que pasó y todo, bueno, son espacios que debemos ocupar. Debemos ocupar los que pensamos de cierta manera, de cierta manera afrontamos la cultura, y por suerte somos muchos, aunque en la gran mayoría de los festivales no se da espacio, no se le da el espacio. Por suerte uno de los festivales como Cosquín ha llamado a participar a un montón de cantautores, gente nueva que está haciendo y diciendo, y hay que ocuparlo a ese espacio y a todos los espacios que se puedan. Para eso sirven los escenarios, si le encontramos una. No sé si tanto sirve para uno, sino más para transmitir un mensaje y amplificarlo, como te lo dije antes. Sobre todo un lugar como lo es Cosquín, ¿no? Que bueno, es uno de los últimos bastiones que nos quedan en la música popular folclórica para mostrar música realmente. Entonces uno tiene que tratar de estar, el que sea. Yo pienso así. Pero bueno, el escenario sagrado es chiquito, es el escenario de los amigos, el escenario de la casa, el asado, el fogón, o los encuentros, los fogones, los encuentros. Este año, por ejemplo, yo tuve la suerte de tocar en el fogón de San Antonio, ni siquiera en el escenario grande, sino abajo en el fogón.
Eso se me venía a la mente cuando...
Y esos espacios hay que ocuparlos. Y
se me venía a la mente, disculpame que te corte así, se me venía a la mente esos changuitos jóvenes, los nietos de Don Gauna, que bueno, hace años atrás empezaban a asomarse ahí en ese San Antonio, que no solo que continúa, sino que se va multiplicando.
Por supuesto, por suerte se va multiplicando, porque si aparecen los espacios y la gente viene, hay que recibirlo, porque mientras más seamos, mucho mejor. Mientras más seamos, mejor, para que se escuche nuestro mensaje. Córdoba tiene la magia, ¿no? Y de ir transformándose. Antes el encuentro llamador era Cosquín, y ahora se abrieron otros espacios para llamar al duende, a la mística, a la música, a la cultura, a la belleza genuina. Espacios como San Antonio de Arredondo, como el encuentro Villa El Dique, como el encuentro del Tantanacu en Tras la Sierra, como el encuentro del Pantano que tuvimos ahí con Marito este año tocando. Montones de lugares, que el patio de la Piri, lugares alternativos y lugares grandes. Córdoba nos cobija de esa forma, y por eso siempre desde chico que estamos allí tratando de mostrar, de decir nuestro paisaje, nuestra gente, y bueno, son espacios sagrados.
Se tiene que ir a tocar el escenario rápidamente, así que toca.
Ah, sí, dale.
Así que lo dejamos ir. Bueno, un abrazo y seguro nos seguimos encontrando.
Dale, hermano, gracias a ustedes por estar, y necesitamos de que se difunda, así que todos hacemos el equipo, gracias.
Vamos a contar lo que no se ve en una radio, pero es que mientras le hacíamos la nota, José Luis lo estaban esperando para que toque, así que...
Vamos a ver si podemos tomar el escenario y bueno, vamos...
¿Qué está sonando? Está sonando...
Ahora estamos en una especie de intervalo con sicuriada. Y ya en un ratito largamos con el escenario. Bueno, se está acercando muchísima gente. Recién conversábamos con José Luis Aguirre, otro artista, otro... representante de la cultura que viene a traer parte de su mensaje de la tierra, y bueno.
Y ahí se está acercando la compañera Caro Ozán de Radio El Brote, para que bueno, también nos cuente un poco qué se está viviendo allá en su zona, y un poco. Oye, también de la construcción de las radios comunitarias y del camino que venimos dando colectivamente.
Actualizamos información de todos los valles, aprovechando esta oportunidad única que da este encuentro. Estamos conversando con las compañeras de Calamuchita, Radio El Brote, que nos van a contar un poco cómo está la cosa por ahí. Presentate para los que no te conocen. Esta es una grabación que va a estar saliendo por las radios comunitarias. Y bueno, ustedes tienen ahí todo un trabajo en su localidad y sería muy bueno compartir en un día como hoy.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la situación con respecto a varias cosas, digamos, en la... En la localidad, en Villa Ciudad Parque, hay bastante movida que tiene que ver con el apoyo al agroecológico, a las huertas familiares. Esto viene de una lucha en contra de las fumigaciones que ha llevado como hace 10 años y que ha logrado que no se fumigue más en la localidad. Así que también se ha formado como una gran organización de personas que trabajamos en pos de esto, ¿no? De la producción de alimentos saludables, del trabajo con la ecología, en armonía con la naturaleza.
Todo un mensaje que se va dando desde diferentes lugares de la cultura y desde la radio también, ¿no es así?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos reunidos también como parte de Radio Comunitaria El Brote y la Asociación Civil Semillas del Sur de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, diciéndole no a la reforma de la ley de bosques, diciéndole sí al monte nativo, a la vida y a la biodiversidad y a nuestra soberanía alimentaria, porque también formamos parte de un todo y en eso también nuestra alimentación está presente. Y bueno, como Semillas del Sur y como Radio Comunitaria entendemos que si no hay biodiversidad, si no hay monte, no hay vida. Y tampoco hay otro tipo de producción y otro tipo de alimentación.
Esto es un mensaje del que ustedes adhieren totalmente y que lo están llevando a través de las radios, a través del barrio, a través de las acciones que realizan ahí en una biblioteca popular, ¿no es así?
Así es, tenemos el Centro Social y Cultural El Semillero, donde tenemos la radio comunitaria El Brote, y de ahí venimos en representación también del programa El Consultorio Agroecológico, que tiene toda esta temática. Y además venimos a representar también a la Asociación de Agricultura Biológico Dinámica, que se ha pronunciado en contra de la modificación de la ley de bosques y en pos de la preservación de los bosques nativos, de los bosques en general, de la naturaleza, la de biodiversidad, porque sabemos y sentimos que son esenciales para todo lo que son los servicios naturales, los recursos naturales, purificación del agua, generan equilibrio de humedad, previenen la sequía, absorben el agua de las inundaciones, o sea, todo un montón de servicios que generan que de desaparecer realmente sería muy lamentable para la producción y para la vida toda.
Y ahí en la zona de Calamuchita, donde están ustedes por los Reartes, hay también algunos conflictos puntuales, ¿no es cierto? Hay algunas situaciones de conflicto ambiental que ustedes ya han identificado, ¿no es así?
Bueno, sí, tenemos, si lo podemos decir así, varios frentes abiertos, ¿no? Desde Semilla del Sur, por ejemplo, hace bastante tiempo que se viene luchando específicamente también en Villa Ciudad Parque con respecto a las fumigaciones. Justamente somos también sede del Paren de Fumigar Calamuchita y gracias al trabajo mancomunado, ¿no?, de las organizaciones, de la Organización Civil Semilla del Sur y sobre todo del pueblo comprometido en defensa del ambiente y contra los agrotóxicos, hoy podemos decir que somos un pueblo prácticamente libre de agrotóxicos gracias a una resolución que de forma progresiva va restringiendo el tipo de, digamos, las distancias de fumigaciones, ¿no? Pero bueno, tenemos un montón de problemáticas socioambientales en la zona, en la región, desde, por ejemplo, la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse, realizada de forma totalmente ilegítima e ilegal, pasando por basurales a cielo abierto, fumigaciones, como bien decía, intentos de distintos gobiernos de instalar plantas de procesamiento de basura en pueblos súper habitados, en Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo, fumigaciones en San Ignacio también, bueno, un mapa bastante complicado, como en toda la provincia también, porque entendemos que lamentablemente el ambiente no es política de Estado, ni siquiera en nuestra, no en nuestra provincia a nivel nacional tampoco, pero tampoco en nuestra región.
Y bueno, y en este marco de conflicto, ¿no?, de reclamo por más participación en la discusión por la ley, ustedes de alguna manera se organizaron desde el Valle y también vinieron hasta hoy, se generó una coordinación, se está discutiendo puntualmente el reclamo del tratamiento de la ley de bosques.
Por supuesto, se está haciendo mucha fuerza desde la organización también en concientizar en la región y en venir también a poner el cuerpo a estas concentraciones, porque sabemos que es importante para todos, que no es algo que es local ni regional, sino que es para todos, y bueno, acá estamos.
Bueno, entonces, ¿algún mensaje más que quieran dar? ¿Líneas de contacto para la gente que no conoce y que quisiera de alguna manera llegar hasta ahí, conocer el trabajo que ustedes hacen, formar parte, colaborar?
Bueno, hoy por hoy las redes sociales nos acercan a todo el mundo, ¿no? Y no hablo solamente de las personas en general, sino del mundo. El mundo ya es un pañuelo gracias a las redes, así que les pasamos nuestro contacto de Facebook, Semilla del Sur, en Facebook, nuestra página de la organización Radio Comunitaria El Brote, si quieren conocer esta pequeña radio nuevita, pero con mucho impulso y mucho amor, hecha de, totalmente de barro, con materiales construidos, aportados, ¿no? De distintas personas ahí del pueblo, compañeros y también reciclados. Y también, en particular, del programa Consultorio Agroecológico Radio Comunitaria El Brote. Ese también es el otro Facebook desde donde difundimos, informamos y también nos pueden conocer y contactar.
Programa bastante conocido y que también pueden escuchar desde donde sea, no solamente desde Calamuchita.
Bueno, estamos en eso. Lo que sí hacemos es subir a YouTube, porque tenemos canal de YouTube. También Radio Comunitaria El Brote, subimos algunas entrevistas. Pero bueno, como toda radio comunitaria que está arrancando, bueno, el 28, lamentable día para nosotros hoy, porque sería tratado y aprobado también, si se lo permitimos, a la legislatura esta nefasta ley de bosques. Cumplimos 2 años y bueno, estamos en proceso, ¿no?, de armado de la página web y de salir en streaming, por streaming, pero bueno, por ahora, por Facebook y a través de Radio Comunitaria El Brote, nuestro canal de YouTube, pueden conocer nuestro material.
Javi Estrada, ¿cómo está el escenario?
El escenario se va preparando para José Luis Aguirre, pero en este paso rápido vamos a conversar con Carlos, que es apicultor y ya se tiene que ir. Me parece que, si querés, aprovechamos a Carlos y después dejamos con José Luis Aguirre.
Bueno, vamos a conversar con otro vecino.
Y en el fondo sigue los sicuris ahí dando su mensaje con la música. Bueno, ahí continuamos en la transmisión que estamos haciendo acá desde la Plaza del Fundador. Estamos con Carlos, bueno, apicultor de la zona del norte de Córdoba. Bueno, contanos un poco cómo venís viviendo, bueno, todo este proceso que es bastante rápido y bastante intenso, pero bueno, hay que seguir caminando y hay que seguir estando acá en la lucha.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y sí, es así, el proceso es rápido, no, y como rápido que es, no te puedes andar durmiendo. Mi nombre es Carlos, soy apicultor de San Marcos Sierra, de la Mesa Apícola de San Marcos Sierra e integrante de la Mesa Apícola del Noroeste. Somos seis agrupaciones, entre cooperativas y agrupaciones apícolas, que estamos trabajando con el monte, viviendo del monte, produciendo en el monte y ahora defendiendo el monte a morir.
Para el que no conoce y que solamente ve la miel en un frasquito y no sabe cuál es el proceso, ¿cuál es el proceso que hacen las abejas y qué tiene que ver en todo esto el monte nativo?
Bueno, de acuerdo a la flor donde fue la abeja a visitar, a sacar el néctar para su alimento, es la característica final de la miel que vamos a obtener. Entonces, es fundamental el tipo de floración que nosotros tenemos para lograr un buen producto. Las mieles que obtenemos en Córdoba son una de las mejores del mundo, y te lo puedo decir así, con seguridad. Sin exagerarte de nada, son de las mejores mieles que tenemos, la calidad nutricional son espectaculares, y nosotros en el proceso que hacemos, acompañando a la abeja, ¿no?, porque la que la hace es ella, es estar acompañando desde todo el año con el tema del monitoreo que le hagamos en cuestión de sanidad, de población y algún requerimiento que tenga, pero sobre todo nosotros desde octubre, septiembre, octubre hasta marzo estamos a full, que es la temporada de floración de nuestra zona y donde estamos a full con el tema de estarle encima de la colmena. Laburo exhaustivo, de estar con 50 grados de sensación térmica, laburando, levantando cajones que pesan 20, 30 kilos y no uno, sino varios. Laburos que por ahí te llevan jornadas de 10, 12 horas en esas condiciones, pero lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, porque verdaderamente es la pasión que sentimos por eso. No es una cuestión de negocio, de que veas un billete, de decir me meto acá que me hago millonario, no. Hay veces que los años son buenos en plata, son años buenos en producción, y hay veces que son malos en plata y son malos en producción. Y igual la seguimos apechugando, igual seguimos laburando. No es que hoy estoy con esto y mañana me pongo un remis. Nosotros, los apicultores que hoy en día están sobreviviendo, son apicultores que llevamos 20 años o más de producción y laburando en esto.
¿Y qué tiene que ver el monte en todo este trabajo?
Bueno, el monte, en este caso, la riqueza del monte nativo que tenemos nosotros es una riqueza única. Y cuando te digo única, no te digo única en una gran extensión. En Santiago del Estero, que también tienen monte, no tienen la calidad del monte que tenemos nosotros. Te estoy hablando a pocos kilómetros de donde nosotros producimos, particularmente nosotros en Cruz del Eje. La riqueza de la miel, que por ejemplo que podemos obtener una miel de algarrobo, una miel de mistol, o las multifloras que podemos sacar ahí de Atamisqui, de Tintitaco, de un montón de floraciones que tenemos, es impresionante. Los nutrientes que te saca un árbol, la miel que te está sacando, que te está generando un árbol que tiene raíces a kilómetros para abajo de la tierra, no tiene nada que ver con la miel que te pone una floración de una pastura, por darte un ejemplo, que es algo que sembraste hoy y el año que viene ya no lo tenés más. Nosotros estamos sacando miel de montes que tienen 50, 60, 70 años o más, seguramente agarró centenarios. Y los nutrientes que esas raíces nos regalan, nos proveen en la miel que estamos consumiendo, que está generando en esa flor, la estamos consumiendo nosotros después en el producto final.
Bueno, Carlos, ha sido breve pero muy conciso todo, nos contó casi todo el proceso de cómo llega la miel hacia nosotros y cuál es también el proceso, digamos, que hacen en la naturaleza, digamos, para regalarnos este producto. Y me parece muy interesante, también se nota también la pasión que tenés sobre la apicultura y las ganas que te mueve, bueno, a seguir trabajando con esto, que no es una cosa fácil, es una cosa que lleva tiempo, y bueno, en eso también encontramos el amor hacia el trabajo y hacia lo que uno hace. ¿Cómo te parece que sigue esta lucha?
Sí, así, luchándola, peleando, poniendo el pecho. Está complicado, necesitamos que el miércoles esto se llene de gente con buena leche.
Bueno, te agradecemos mucho el testimonio y seguramente nos vamos a seguir viendo.
Dale, gracias.
Bueno, acabamos de ahí de conversar con Carlos, que es un apicultor de la zona de San Marcos Sierra. Bueno, ahí brevemente nos contó todo el proceso que se viene dando. Mati, ¿cómo seguimos esto? Vamos entonces con un poquito de música.
Cantó el zarzal y de pronto llenó todo el aire de música. Un silbo de torcaza sonora de sazón. Todo es un escenario verde repleto de canciones. Un escenario que a diario va presentando el sol. El viento entre las ramas te cuenta sus historias de horno, de carbonero.
Pasando en el escenario del festival, vamos a charlar con Laura Dos Santos de San Esteban, que nos va a contar, digamos, cómo están viviendo esta situación allá y cuál es el mensaje que hoy tienen para dar.
Bueno, nosotros estamos atravesando esta situación con mucha participación, mucha convocatoria, mucha movilización y quizás como de una forma diferente como se está haciendo en la ciudad, ¿no? Estamos muy movilizados porque la gente que estamos cerca del monte, que vivimos en el monte, que disfrutamos de la gran compañía de la tierra, también nos manejamos por cosas que acá en la ciudad no, por ahí no se ve bien, ¿no? Como pisamos permanentemente la tierra, nos pinchamos con espinillos, comemos los productos apícolas que estamos defendiendo, por ahí estamos cuando sacan la miel de los panales que nos traen los productores. Bueno, tenemos una visión que quizás es más desde el punto de vista de la tierra misma, del recurso, ¿no? Del problema con el agua. Y venimos trabajando en esta, en una mesa ambiental que trabaja en la Feria de San Esteban. Y desde hace 5 meses estamos trayendo expertos que nos digan cuál es la problemática sobre la ley de bosque que se iba a producir. Y también estuvimos armando una mesita ambiental con niños que hoy estuvieron muy presentes porque trajeron los carteles más hermosos y amorosos, creo yo, de la manifestación. Que fueron carteles que todo el mundo le sacó, donde los niños decían, los niños somos el bosque. La ley... no sirve para nada si no protege la vida. El bosque es nuestra agua. Y todas estas frases que los niños sacaron en talleres que se hicieron en la mesita ambiental, y bueno, con mucha participación. Así que lo estamos viviendo, nosotros lo vemos bien. Venimos con la participación, primero conseguimos convocar a la audiencia pública, después convocamos, logramos atraer un amparo que se baje, y ahora yo creo que vamos a lograr esto. El mensaje que yo tiré en el micrófono como música fue: tenemos mucho amor al bosque y yo creo que es más grande. Lo que pasa es que tenemos que demostrarlo, tenemos que dejar nuestro trabajo el 28, tenemos que dejar de salir más tarde para la fiesta, dejar de hacer las compras para el año nuevo, porque todo esto, si sale adelante, va a destrozar el 3% de bosque que nos queda. Entonces, esto es una situación de emergencia. La gente tiene que darse cuenta que esto es una situación de emergencia ambiental. Y a eso apelamos, a que se apele a la ley de emergencia ambiental que se, digamos, bajó, pero que nosotros queremos que se ponga en funcionamiento.
¿Qué pasa con lo cultural? ¿Por qué este reclamo, a diferencia de otros, viene muy fuertemente ligado con la música, con la expresión? ¿Qué hay ahí? ¿Qué relación hay entre este planteo por los bosques y toda una cultura?
Mira, imagínate, el folclore en nuestro país tiene unos 150 años productivos, digamos, de mucha producción. Me refiero a elaborar canciones, componer, estar alrededor de los caballos, de la marca, del animal, de las cabras, no sé. Está ligado a todo eso. Y el 80% de las canciones hablan de nuestro bosque nativo. Nombran al algarrobo, la lechiguana, el chañar, la jarilla, hablan de eso. Entonces nosotros tenemos una, yo personalmente tengo una tristeza, que le hago ofrendas permanentemente a la tierra, porque sentimos mucho que nos saquen nuestra relación íntima, creativa, espiritual y concreta, realista en relación a la tierra. O sea, ¿de qué vamos a hablar los artistas? ¿De qué vamos a hablar los músicos?
¿Vos crees que es una situación límite en ese sentido?
Esto es una situación completamente límite. O sea, yo vivo en la franja de lo que es la futura Reserva Uritorco, que se está a punto, digamos, está en la legislatura para ser tratada. Y en el punto intermedio entre San Esteban y la Reserva, si uno no cuida ese límite del bosque nativo, del orco quebracho, todas estas especies que están ahí, que son los últimos reductos, digamos, el bosque exótico va secando las napas, va secando los ríos, va avanzando. Y nosotros estamos en una lucha día a día, digamos, tratando de controlar los exóticos, plantando, reforestando, armando vivero, armando reservas, tratando de reunir las reservas, todas las reservas privadas con las estatales. Y estamos en ese frente, en un frente que está sacando balde de agua de la tierra para regar árboles cuando hay seca.
Desde que empezaron a preocuparse y a trabajar en la región, ¿tuvieron resultados positivos que pueden compartir o contarle a la gente que no sabe?
Miren, yo les cuento la expresión de la reacción de la Feria de San Esteban. La Feria de San Esteban, como yo le contaba hoy a la gente, que hablé con mucha gente, y la mesa ambiental, fueron ideas para construir red. O sea, juntamos productores locales, juntamos artistas, juntamos artesanos y armamos un espacio con la mesa ambiental donde la gente pudiera ir a disfrutar y a charlar y a hacerse, a informarse de lo que estaba pasando con la naturaleza y con el ambiente. Entonces, cuando fue lo de las fumigaciones el año pasado, a principio de este año, la Feria de San Esteban tenía una red de 50 personas que se pudieron organizar para poner plata, para hablar de eso, para armar un festival que se llamó Atentos al Agua y que vinieron 2.000 personas y juntamos 800 firmas y detuvimos la fumigación. Y ahora mismo la Feria de San Esteban está muy activa en relación a la organización de esta coordinadora en Punilla Norte. Aportó plata para el micro, aportó participación, vinimos artistas, allá están armando cortes, están informando a la gente de los semáforos, la feria. O sea, yo le invito a la gente a que replique lo que son el armado de redes. Cualquier persona en una ciudad que junte 20 amigos con una mesita en un lugar o en el interior, donde sea, y se informe lo que está pasando con esta ley, quiénes la están llevando a cabo, qué es lo que está pasando legalmente en la legislatura. Es un aporte impresionante. Entonces nosotros necesitamos que la gente también informe a la red y se informe y haga red. Que sea parte de la red, pero también haga red. Que autogestivamente genere espacio de participación.
Y después llegan las acciones concretas, los momentos difíciles, como se viene el próximo 28 cuando se trate de la legislatura.
Claro, y nosotros los artistas, culturalmente, los escultores, todo. Por ejemplo, hoy vi una cosa, una hermosura de escultura que era una abeja así gigante que traían los apicultores del norte. Es una hermosura, es muy significativo, es un símbolo, ¿entendés? Ellos aparecieron con sus trajes y una abeja gigante. Eso es una performance, eso es una actividad cultural, es una actividad artística, ¿entendés? 10 tipos que están con un traje abierto de apicultor, en medio del calor, con su abeja grandota, mostrando el animal que está igual o más comprometido que nosotros. Es un animal que está luchando contra todo, está luchando contra la extinción del bosque, está luchando contra el asedio de los ganaderos, está luchando ahí, generando su forma de evolucionar, de su actividad, de cómo forma parte del ambiente y enseñándonos permanentemente. O sea que nosotros tenemos que aprender de eso. Ese animal Ahora mismo miles y miles y millones están enseñándonos cómo hacer.
El día que no haya más apicultores es porque ya no hay más bosque.
Sí, y no hay, y si no hay más bosque, no hay más agua y se acabó. ¿Qué va a ir la gente? Yo le digo a la gente que está de acuerdo, digamos, con este proyecto, ponele que esté escuchando, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a ver las vacas, a la sierra? ¿A qué río van a ir a tomar sol? ¿A qué sierra van a divertirse? ¿Dónde se van a comer un asado? ¿A la sombra de qué? ¿De un pino? No. Porque el bosque, para el que el nativo, está conformado de antes que nosotros. Es legítimo por sí mismo. El bosque es anterior al ser humano. Entonces nosotros llegamos y lo destrozamos. Destrozamos un ecosistema que tiene fruta, agua, sombra, frescor, regulador. Tiene todo tipo de beneficios. Es un servicio permanente que nos da. Y nosotros agarramos y lo reemplazamos por políticas, digamos, que terminan con esos recursos y esos servicios que nos da el bosque. Entonces tenemos que reflexionar acerca de eso, ¿no?
Muchas gracias, Laura.
No, gracias a ustedes por estar acá.
¿Vamos al escenario?
Pero ayer volviendo al barrio, al pobre lo hallé tirado. Como leña habían cortado el verdor de su ramaje. Ay, nomás monté en coraje, fui a buscarlo al encargado. Oiga, señor licenciado, los quería felicitar. Linda forma de empezar un lugar para la enseñanza, avalando la matanza de un algarrobo ancestral. El hombre estaba asombrado cuando el caso le planteé, y tratándome de usted, apurado me explicaba que el algarrobo ocupaba el lugar de una pared. Ay, nomás le pregunté, tratando de ser educado, si a los hijos he enseñado, con perdón de su inocencia, a tratar así la herencia que esta tierra les ha dado. Y antes de que se me fuera volando como perdí, señor, le alcancé a decir, si no ponemos empeño en cambiar algo pequeño, ¿cómo cambiar un país? Sin embargo, yo aprendí que en verdad algo ha cambiado, pues no serás olvidado, algarrobo hermano mío. Siempre andarás libre y vivo por la esencia de este canto.
Gracias, gracias. Chacarerito el monte, sí, meter.
Andaba yo por el monte y pasó un carancho zumbando, y atrás una manga y loras que lo traía cascoteando. Traraira, 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 la 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 la. Cantemos. Traraira, 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 la 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 la. Me topé con un zorrito, me topé una yarará. Me topo con tus ojitos, vidita, ¿por qué será? Traraira, taraira, taraira, la 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 la. Taraira, 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 la 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 la. El otro día por las casas ha pasado la tía Rosa. Andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacare, chacarerita de los montes, sí señor. Que bailen grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Taraira, 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 la 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 la. Taraira, 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 la 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 la. Mismo que aquellas catitas, los de abajo se han unido pa' espantarlo al bicho grande cuando saque a los nidos. Taraira, 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 la 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 la. Taraira, 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 la 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 la. Chinita arisca y el monte, ojitos de sacha cabra, no me has dado para trampearte vidita media palabra. Taraira, 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 la 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 la. Me acordé lo que buscaba la tía Rosa esa vuelta. Buscaba un frasquito y flores que la pony van contenta. Chacare, chacarerita de los montes, sí señor. Que bailen todos y todas mientras más seamos mucho mejor.
Gracias, gracias. Bueno, gracias. Disculpen los bailarines. ¿Quieren bailar una vidala? Báilela, a ver. Si puede. Estaría bueno, ¿no? Bueno, esta es una vidala. Se llama Gajito y Luna. Está dedicada a mis hijos, a los hijos de nuestros amigos. Y bueno, creo que la lucha se trata por nosotros, ¿no? Cuando nosotros no estemos, el monte va a seguir existiendo. Va a volver, van a volver las perdices, las liebres. Lo que no va a existir va a ser el ser humano. Nosotros ya vivimos el río, sabemos lo que es un pedazo de monte. ¿Qué le vamos a dejar a los chicos, no? Que la voz de la tierra, que el sonido de las chicharras, que las raíces, que
los tenemos con nosotros acá sentados compartiendo flores, este mate y pasto, podemos decir un poco de agua también, refrescando
la sala natural.
Que sientan, confiemos en que natural. Eso puede llegar a pasar, que no hay nadie tan malo en el mundo.
Un vecino autoconvocado, Elena, que también es una vecina autoconvocada de la localidad de Travesía, y Diego, un concejal, que se acercó también a representación del pueblo de La Paz, y estamos hablando de tres localidades. Te voy a pedir que me
Corralito.
Se den cuenta. De Corralito. Y tres localidades muy cercanas en el querido valle de Tras la Sierra. Chicos, bueno, gracias por estar acá en principio, ¿no?
No, o sea, gracias por la labor que están haciendo ustedes, porque realmente necesitamos que los medios difundan la noticia de lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy grave. Y bueno, nosotros cuando nos enteramos, nos movilizamos, estuvimos el 13 en la legislatura y hoy estamos acá para reivindicar el reclamo del pueblo cordobés, que realmente necesita que sus autoridades cambien de parecer con esto que quieren hacer, porque realmente les van a causar mucho daño a toda la provincia y van a enriquecerse unos pocos y van a sufrir mucho.
Muy buena tarde, los saludo a todos, estoy muy agradecida por este espacio y agradecida también por lo que están haciendo, porque la voz se difunda. Yo soy recolectora con mi esposo de frutos del monte nativo, produzco alimento a raíz de ellos. Nos vemos afectados hace 3 años por el hecho de las tormentas, los grandes vientos, el granizo, dado que San Luis es una provincia desmontada. No hay barra de monte que contenga el viento que viene de allí. Nos vemos afectados por el cambio climático, las excesivas lluvias que afectan a la floración del algarrobo y el medio en que se desarrolla también estos frutos como el chañar. Son frutos de tierra árida y semiárida. Entonces, al haber tantas lluvias, no dan fruto. Se pudre, no llega a dar.
Se pudre.
Así que, bueno, nos vemos obligados a desplazarnos. Porque queremos seguir con esto, continuamos con lo que hacemos, nos gusta, creemos en esto. Es un modo de que el alimento se conserve como una tradición y como un sustento, que la gente llegue a él, llegue a la gente y introduzca este alimento y pueda acceder al monte de un modo directo.
Bueno, qué valioso es lo que estás contando, ¿no? Para muchos que tal vez nos están escuchando y no conocen acerca de esta otra forma de vida también, de trabajo, de vínculo con la tierra y también con una tradición ancestral que tiene que ver con la recolección de los frutos del bosque. en este caso del monte nativo o de bosque nativo, ¿no? ¿Cuán importante es que se conserve el bosque nativo en este caso para que sobreviva esa tradición ancestral, en este caso a través de las manos y del trabajo de ustedes?
Ancestral de la humanidad, porque todos los seres de la tierra hemos sido recolectores. Así que bueno, de nuevo repito que soy muy agradecida.
Bueno, muchas gracias a vos por tu testimonio, por contarnos, ¿no?, en la experiencia directa y también, no solamente del trabajo, sino también de las consecuencias que ya estamos viviendo.
Claro, quiero agregar algo más.
Sí.
Por eso nosotros, como muchas personas más que viven de esto, que siguen haciendo estas actividades, somos unos afectados directamente, como seguramente lo son todos los demás.
Y los que, perdón, para agregar algo más, y los que creen que esto no los afecta, realmente están cayendo en una ignorancia grandísima.
Así es, bueno, somos parte de un todo, ¿no? En esta Plaza del Fundador, en plena ciudad capital de Córdoba, mientras pasan los colectivos de fondo, lo escuchamos también a José Luis Aguirre, bueno, entendemos que somos parte de un todo y hoy estamos acá diciendo el bosque y el monte nativo también está presente. Diego, concejal de La Paz, bueno, qué lindo tener en esta ronda y en este estudio natural a un concejal, a un político, cuando está siendo tan cuestionado el rol de los políticos, en este caso puntual, pero también a nivel general, ¿no?, con respecto a las problemáticas ambientales.
Sí, gracias. Bueno, me sumo al saludo de acá a los compañeros, de felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo y agradecerles a toda la gente aquí presente, que somos cientos, y la verdad que eso da mucha fuerza. Y con respecto a lo que decís de la política, justamente tenemos que tratar de fundar una nueva manera de hacer política y realmente vincularnos con las verdaderas demandas del pueblo, ¿no es cierto? Por eso insto a todos los concejales de la provincia y a todos los intendentes y jefes comunales a que institucionalmente se pongan pongan los pies en el barro y luchen al lado de los vecinos. Y a los vecinos que les exijan a sus representantes locales que se pongan en el lugar de ellos y que vengan acá a la legislatura y les reclamen a sus legisladores de cada partido político, no importa cuál, que no voten esta ley. A los de Unión por Córdoba, al radicalismo, a los kirchneristas, a los de izquierda, a todos, que les exijan. Y que si votan favorablemente, se los condene socialmente.
Bueno, un discurso bastante claro y directo, ¿no? Apelando al corazón, pero también a la función social que debe desarrollar un concejal, un político, ya sea cualquiera sea su puesto, digamos, ¿no?
Así es, yo creo que es fundamental que renovemos la cabeza de los políticos y que de una vez por todas sean la voz del pueblo y no la voz de los poderosos.
Quiero volver a vos, pero antes quiero darle la palabra a Elena, que apuntaba así con el dedo diciendo yo quiero agregar algo.
Quiero reivindicar lo que él dice, de que también es un derecho de las personas, del pueblo, de exigir sus derechos. Tienen que exigir sus derechos, porque es un derecho. Así que vamos, hay que hacerlo.
Juan. Perdón, pensé que iba a decir los huevos al plato, pero bueno.
Bueno, es otra forma también, ¿no?
Está bien, me gustó.
Desde un lugar más amoroso.
Lo de los pies en el barro, me gustó. Así. Yo creo que de una u otra manera estamos tratando de que esto sea parte de un cambio social que necesitamos, que necesitan los argentinos para empezar a tomar decisiones participando, para no dejar, dejar de delegar el destino de nosotros a las autoridades, porque venimos haciendo esto de hace un montón de años y realmente no nos está dando resultado. Nos encontramos en estas situaciones. Tenemos autoridades que en vez de defender el patrimonio de todos, están defendiendo los intereses de un grupo cerrado que lo único que le interesa es hacer plata a costa de comunidades, a costa de lo que se le cruce en el medio. Y realmente yo creo que esto es parte de una transformación que tenemos que tener a nivel social todos los argentinos, porque nuestra patria está pidiendo eso. Nuestra patria está pidiéndole al pueblo que participe y que agarre y deje de delegar o de mirar al costado y no hacerse cargo de los problemas que realmente nos van a influir en la vida y nos van a condicionar siempre.
Bueno, un poco de las cosas que mencionabas recién, y con esto quiero volver también a vos, Diego, tiene que ver con la participación popular, algo que se ha visto y se ha demostrado mucho en estos últimos 15 días, habrá sido desde que se conoció la noticia hasta el día de hoy, ¿no? No pasó más tiempo que ese. el pueblo organizado, el pueblo sumándose desde distintos lugares, ¿no?, de la provincia, y estamos hablando de participación ciudadana y de un cambio, como decías vos recién, que es necesario, ¿no?, que la participación esté presente, que el pueblo se organice. En ese sentido, ¿cómo es el pueblo de La Paz? ¿Se compromete con el trabajo comunitario, comunal, con las problemáticas de la región? ¿Hay participación? ¿Promueven la participación también desde la comuna o el municipio de La Paz?
Vos sabés que lamentablemente en nuestro pueblo la gente le cuesta participar porque estamos siempre gobernados con un sistema de caudillismo, ¿no? Así como el gobernador exige que aprueben una ley, allá los callan de la misma manera, pero hay un nuevo viento de cambio. Y a través de un programa radio nosotros estamos tratando de educar a la gente y de que tome conciencia de, como decía aquí Elena y Juan, realmente es necesario que se involucre el ciudadano, porque a veces no se puede defender a quien no quiere ser defendido. Entonces los principales protagonistas tienen que ser realmente los vecinos de cada ciudad y de cada pueblo. Y ellos, como decía también Elena, exigirle a los gobernantes que se pongan las pilas. Es muy simple, pero está sucediendo algo muy copado. Acá Juan, yo lo conozco, está en una radio de Las Chacras que también hace un programa, y de que nos conocemos el pueblo, que siempre decimos lo mismo, incitamos que la gente se involucre. Y aparte, recién escuchaba a Elena, y te quiero felicitar por lo que acabas de escribir, de tu forma y de manera de vivir, que realmente es admirable, y sos una persona muy chica.
Ellos están reivindicando el valor real que tiene el monte, lo maravilloso y la cantidad de cosas que tiene a nivel salud, a nivel alimento. Realmente están revalorizando algo que como que estaba perdido. Y sinceramente es re positivo y es maravilloso. Y el Valle de Tras la Sierra. En el Valle de Tras la Sierra, muchas personas queremos que ese sea la forma de vida, seguir manteniendo y mejorando y llevando adelante esa comunión con el monte, con la naturaleza misma, con los arroyos, tanto como se habla de la ley de agroquímico y de agricultura ganadera, tenemos el tema de emprendimiento inmobiliario, que realmente en nuestra zona. Si llegan a cambiar la zona roja y simplemente la cambian unos metros de altura, tenemos todo el faldeo de la sierra para esos emprendimientos inmobiliarios, y todas las comunidades que existen hoy bajo el Valle de Tras la Sierra están debajo de esa línea. O sea que nos perjudica directamente a todos los pobladores de la costa de la sierra.
Bueno, ¿no? Qué fuerte escuchar los distintos testimonios de las personas que se van acercando a esta radio abierta en esta edición especial, que cuentan desde su lugar de vida, de trabajo, de lugar en el mundo, cómo esta ley va a afectarlos directamente, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar?
Quiero dar una consigna que me parece muy valiosa y quiero que, bueno, que creen conciencia acerca de estas palabras. El monte es alimento, sustento y vida.
Yo de vuelta apuntaré a la idea de que los vecinos le exijan a sus representantes que tomen partido, pero no de boca, sino con hechos.
Bueno, gracias por estar acá, chicos y chicas.
Gracias a ustedes, muy, la verdad que un honor.
Y qué importante que haya también cuadros políticos, ¿no? Que haya representantes del arco político hoy acá presentes, porque desde este lugar también se cuestiona y se critica mucho el rol que tiene la política tradicional y los políticos tradicionales, y siempre valoramos y reivindicamos la participación ciudadana. Por eso es interesante que podamos hacer también una separación y decir, bueno, no metamos a todos en la misma bolsa.
Claro,
¿no?
En mi caso trato de que escuchar a la gente y que realmente refundemos la política en ese sentido y hagamos entender a la gente que la política en su esencia es hermosa. Lo que la afean son algunos políticos, lamentablemente la mayoría. Pero creo que siempre hay que tener esperanza y de que hay personas nobles y buenas que estamos en esto y que vamos a defender los derechos de la vida.
Bueno, chicos, muchas gracias.
Bueno, volvemos al escenario con Romualdo del Chuspe.
No hay monte, no hay misterio, refugio ni doña hogar. No hay trino, risa, ni encuentros, ni lugar para llorar. Thank you. algarrobas, piquillines, tunamis, tolichañar. Mientras exista tu monte, dulzura no va a faltar. Agüita, corre y decile a quien te pueda escuchar que si no hay monte en la sierra, el viento te va a secar. Ya despierta la lechuza, sale el llanar cataja, y el silencio está gritando lo que no puedes callar. Montecito de mi sierra, piquillismo de chañar, de pensar en tu sombrita se me hace miel el cantar.
Gracias. Y no me costó mucho elegir los temas, todo el repertorio mío habla del monte, así que vamos a hacer de los montes de mi vida. Chacarera del bipolar, le digo yo, porque ahora le dirían bipolar, antes no había tanta necesidad de clasificación y andaban los viejos por ahí escribiendo unas canciones hermosas como esta.
Como cazador del monte, preste atención, no haga ruido, que va a escuchar de mi pecho los silencios de alarido. Soy monte cerrado, a veces difícil de abrir picada, macheteando con cariño se puede llegar a mi alma. Días tormentosos y otros calmos como lago. Árbol soy lleno de coyuyos o como hachero casado. Monte de Santiago y monte de mi pecho se parecen. En los dos late la vida, en los dos vive la muerte. Y el salado corre el río de mis venas, corre la vida cantando coplitas de chacarera. Soy blanco y buscando hermanos sin maldad para el amigo. Cardón cuando me atropellan, soy chilalo en el cariño. Hay trinos, flores y frutos en los montes de mi vida. Hay aves y hierba buena, cuidado, hay también espinas. Monte de Santiago y monte de mi pecho se parece. En los dos late la vida, en los dos vive la muerte.
Y así es como que... somos monte que caminamos, ¿no? Y hasta ahora venimos siendo sombra. Creo que nos va a tocar ser espinas y también tenemos la capacidad, ¿no?